Esto es Comiquicos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comiquicos. Este es nuestro episodio número 924, grabado el lunes 5 de junio del 2023. Comiquicos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A.DSB Medios a Tico Man.
Hola, ¿qué tal?
Tenemos también a Brito Man.
Buenas, buenas.
Y tenemos a Julius.
Hola, chicos.
Y me tienen a mí, como siempre, Omar Man, produciendo el show para todos ustedes. También tenemos por acá la masita de Behavior que ha venido arañando todo. Arañando las paredes, arañando. Pero dijeron que venía a ser el hombre araña, entonces viene.
Todos arañados.
Es que le dijeron, sale la mujer araña. Esto es ella, araña. Así es, señoras y señores. Gracias a Rubs 30, Monfa, Iván de Dios Pérez, Sabtiel Jaramillo, Giselle Silva, el compadre Kiko, Strider Spinal, Simón Rodríguez Pérez, Benigno Mantujano y Fernando Pau. Gracias a todos ellos que tenemos aquí a la masita de Behavior y los tenemos a ustedes allá viendo el show, así que muchas gracias. Usted también puede ser productor ejecutivo, solo tiene que ir a comicos.com y darle clic a cualquiera de los dos enlaces para ser productor ejecutivo. Ambos nos sirven y la masita de Behavior va a poder arañarle a usted el... Sí, cualquier fetiche que usted tenga, la masita de Behavior se encarga. Ese es un fetiche, ¿verdad? Que le soben la panza así, como la perrita que tiene Tico Man ahí. Es una perra. La masita de Behavior está aquí gracias al gentil patrocinio de todos ellos y usted puede ser uno de ellos. Vaya a comicicos.com y apúntese, o si nos está viendo en YouTube, ahí hay opciones para hacer super chats. Cualquiera de esas nos sirve. Hay super chat y thanks, super thanks. Eso nos sirve a los dos, así que dele clic a cualquiera y ponga ahí
super thanks chat.
También hay super thanks chats. ¿Ah? Todos salen en el chat. Nos está viendo en YouTube la otra forma y no quiere donar, la otra forma que con la que nos puede ayudar es darle like, darle a la campanita y darle subscribe, y eso nos sirve también un montón para que el famoso algoritmo de YouTube nos recomiende con más gente y más gente venga a vernos.
El todopoderoso algoritmo.
Yeah. All right. Así que muchísimas gracias, amigos. Vamos a empezar este fabuloso episodio viendo qué tal le fue a Hollywood en él. A ver, Tico Man, ¿cómo estuvo el box office esta semana?
Pues estuvo bastante interesante porque la número 5 es Fast X.
¡Qué puta!
Que de un solo la bajaron desde la posición número 2 hasta la 5.
¡Que baja rápido!
Sí,
y
sí.
Furiosa.
Sí, sí. Sí. Como carro de Toretto de un avión. Sí.
Casi. O sea, no le pasó nada.
No le pasó nada.
Pero ¿Cuánto dinero lleva?
Deja ver, hizo 9.5 millones el fin de semana pasado, lleva 128 en los Estados Unidos y mundialmente lleva 604 millones.
O sea, en los Estados donde le ha ido súper mal.
En los Estados le ha ido mal, el resto del mundo como que tiene más aceptación. Creo que a IMDb le ha puesto algo mal la crítica. No sé, ahí pueden ver en Rotten Tomatoes o algo así. La número 4, Guardianes de la Galaxia volumen 3, que esa bajó de la 3 a la 4. Hizo 10.6 millones el fin de semana pasado. Lleva 325 en los Estados Unidos. Y lleva 781 millones.
Ah, no, bueno, ya no, el otro mundo le fue súper bien.
Ya, yeah, en su semana número 5.
Fast 10 tiene en IMDb 6.3 de 10.
Bueno, no es que haya... No, las demás no tienen tanto que digamos.
Sí. La número 3, creo que es de miedo, una que se llama The Boogeyman. Bailadisco.
Boogie Wonderland. O se saca Boogeyman, chiquitos.
Esa hizo 12.3 millones en su primer fin de semana. Es un debut. Dice aquí que todavía sintiendo la trágica muerte de su madre, una chica adolescente y su hermana menor se encuentran atacadas por una presencia sadística en su casa. Parece que sí, es de medio. Y deja ver la número 2, La Sirenita, que hizo 41 millones el fin de semana pasado, lo cual es bastante. Lleva 186 millones en su segunda semana en los Estados Unidos.
Dice cuánto bajó, creo que
lo cual es 50. Más que Fast X en 3 semanas. Deja ver, esta mundialmente lleva 328 millones. Este es al revés de Fast and Furious, porque mundialmente no le ha ido tan bien, sino que le ha ido mejor en los Estados.
¿Cuánto lleva a decir La Sirenita?
186.
Okay. ¿En 2 semanas?
En 2 semanas. Y 328 mundialmente. ¿Qué más? Uy, espérate.
Sí, no se veía tan impresionante.
A ver, esa...
Esa la quiero ir a ver yo con Vero.
¿La Sirenita?
Uh-huh. Voy a esperar que salga.
Hizo, deja ver, 56 millones. Perdón, bajó 56% de respecto al fin de semana pasado.
Está bueno, no es tan grande.
Está decente. La número 1, ya se imaginarán, es Spider-Man a través del Spider-Verse. Chan, chan, chan. Esa hizo 120 millones de dólares en su primera semana.
Huela,
¡wow! ¿En Estados Unidos o mundial?
En Estados Unidos, pues, mundialmente, olvídate. Esa lleva 200 millones ahorita. 208 millones.
O sea, casi hizo lo mismo afuera que en Estados Unidos.
Costó 86. 100.
Costó 100.
¡Imagínate! Lo que es no tener grandes estrellas que pagarles. Bueno, bueno, las tienen, pero por la voz.
Pero me imagino que les pagan menos. Sí.
Creo que es... Bueno, no sé.
No hay maquillaje, no hay vestuario.
Y el comentario aquel que habían hecho de los doblajes de voz en español, que no eran artistas, en inglés sí eran artistas.
Sí, es Oscar.
No, yo sé, los personajes principales, ¿verdad? Pero no sé si eso.
Había un montón de...
¿Quién era el The Dots? ¿Cómo se llama el de los...
No me puedo el nombre.
Ese baboso era chistoso.
Sí. Es alguien que...
Es un actor que salió en aquella película.
¡Ah!
Ya te voy a decir que lo voy a buscar aquí.
Nada que voice actor y nunca salió en ninguna película.
Fíjate que
a veces ha pasado así de que al que ponen ahí para que diga los Schwartzman. Diálogos.
Ajá.
Jason Schwartzman.
¿Y él qué
ha hecho? Fíjate, me suena. Sí,
yo sé que ha hecho algo, pero...
No, es que si le vieras la cara...
La jeta.
Aparecido en películas de Wes Anderson.
Ah, sí. Ese es el que salía en Darjeeling Unlimited, que era uno de los hermanos.
Todas las de Wes Anderson salí.
Sí.
I Love Dogs, Asteroid City, Budapest Hotel.
Es increíble que la primera de Miles, en su primera semana, hizo 40 millones. La Mara la recibió en forma bien conservadora, porque no sabía...
¿La anterior?
La anterior, sí, la porque anterior. Todos pensaban que iba a ser una animación más, algo para niños. Y nos, después del primer fin de semana, es que pegó el levantón.
Sí, porque la Mara la vio y así, es que, poco a poco fue...
Es que esa fue...
El boca a boca fue el que le ayudó un montón.
En la época de COVID.
Yo creo que lo que le ayudó bastante fue el tipo de animación.
Sí.
Que fue revolucionario y funcionó.
Este fue el que hizo eso, la primera vez que dijo eso. El mua, mua, mua. El Julio. ¿Cómo era ese? Es que no era una película de mua, mua, mua.
Que la luna de miel de
José.
Eso.
Bárbaro, Tico Man. Thank you.
Estamos.
Señoras y señores, continuamos. Entonces, nosotros estrepitosamente y atropelladamente.
Bueno, espérate, ahorita, solo para referencia, ya que aquí lo tengo.
Ajá.
9.1 en IMDb.
Bien, esta. No, pues sí. La Mara está feliz con
esta. All right, señoras y señores, continuamos este fabuloso episodio con...
Noticias, 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 chicas.
No hay muchas. No se murió nadie.
¿No hay?
Sí.
¡Ey, ayúdennos! ¡Muéranse! O si no, no tenemos que hablar aquí.
No, quiero matar a alguien. Fíjate que... por razones legales, no vamos a hacer eso. Deja ver, la única que tenía aquí, que no sé si es más como trivia, es de que la película de Barbie, que ya va a salir dentro de un poquito, en sus sets... optaron por hacer un look bien parecido a los juguetes de Barbie. Uh-huh. Todos son bien rosados, pero un rosado un eléctrico intenso. Casi. Uh-huh. Entonces, la directora quiso imitar bastante ese diseño de sets.
¿En la película?
en la película y no usó tanto CG como, como otras producciones.
O sea, puro maquillaje.
No maquillaje.
Ah, o sea, los sets. Ya. Okay.
Lo cual provocó una escasez de pintura mundial en ese tono de rosado que es Rosco Pink Paint. Entonces, sí, una escasez global que provocó esta película. Ahí dices, bueno.
Entonces, me recuerda lo de la noticia de, no sé, yo creo que aquí no lo mencionamos porque no es geek, lo de que es el los fruit rolls.
Ajá, el roll-ups.
Con sorbete.
Roll-ups.
No. Que se había viralizado unos videos de Mara comiendo fruit rolls, de esos roll-ups. Ajá. Pero le envolvían en sorbete.
Ajá.
Entonces el fruit roll se congelaba. Entonces le hacía crunchy.
Ajá.
Pero decían que por algún motivo era un rush de azúcar. Súper fuerte. Y por eso había cierto concern. Pero el volado es que se hicieron tan virales que se acabaron, así como esto.
Entonces, y después había contrabando.
Había contrabando, además. Me acuerdo de
eso. Es, fíjate que podría estar hasta 10 en 10, porque, por ejemplo, después de Buscando a Nemo, hubo tráfico de peces payaso, pues.
Para hacer los sushi.
Para supuestamente de mascota, pero...
Tener un Nemo en tu pecera.
Ajá, pero son delicados, pues se morían. Pues. Igual con los búhos después de Harry Potter, que creían que era un búho mascota. Se murió Firulais, se lo llevó.
Se murió el niño.
El búho. Allá va para Hogwarts con el niño.
Con el niño. Serás un mago. Qué bueno.
Felipe, serás un
¡wow! Eusebio, tú puedes.
El Brian. El
Brian. Brian the Magnificent. Que se hace mago. Y así hay varios.
Ok.
Dice, duda, ¿ya puedo mandar clips? Vamos a medio año y llevo un montón. Sí, hombre, mándelo ya.
Sí, sí.
Me ayuda un montón porque ya tengo clips listos. Sí, no todos acumulados.
Pero mira, semana. Mandalos y guardate las anotaciones, porque lo más seguro es que el tico de aquí a diciembre los pierda.
Quedan en Google, pues ahí solo figura.
Ah, ya lo va metiendo en solo en el OneDrive y ya van quedando en el folder.
Sí, claro. Que a los lobos después de Game of Thrones, ¿quién tenía lobos de mascota? Ahí sí merecen que haya problemas.
Sí. Hay gente que tiene, ¿cómo se llama? Fox en Inglaterra, los zorros, después de Fantastic Mr. Fox, un montón de bichos que
tienen con zorros. Ese animal es lindo.
Mira, esos son muy malas mascotas.
Pero son bien inteligentes.
Malas mascotas.
Ah, me imagino.
Son inteligentes, no son fáciles de entrenar o entrenables.
No, es que no son mascotas, son wild animals. Al final son
pollos.
Son animales.
Son fregados.
Bueno, también no es gran noticia, pero curiosidad, Oscar Isaac rompe un pequeño récord siendo el primer actor que hace tres personajes diferentes en el mundo de Marvel.
Moon Knight,
la voz ahora Apocalypse. De un personaje, y fue Apocalypse en X-Men.
Técnicamente no es el mismo, misma compañía, pues.
Pero tres personajes.
En Marvel,
desde el punto de vista Universo Comics. Esto sí es más delicado. Muchas personas se quejaron en teatros de Estados Unidos que el nivel de sonido era muy bajo, que no se entendían varias de los diálogos. Específicamente citaban que al principio de la película, hey Mara, aquí va un pequeño spoiler
de
Spider-Man. Oh, pero comenzamos temprano. La película comienza con la Gwen Stacy narrando su origen, a diferencia de la otra que era un Spider-Man que lo hacía. Y en la narración ella está tocando la batería en una banda de rock y es un solo de batería muy bueno, pero mientras tanto ella sigue hablando. En muchos cines no se oye la voz de ella
por los tambores.
Entonces uno de los dos escritores
pero es el mixer de sonido que tenían en cada cine, ¿no?
Le pasó lo de Star Wars.
Tienen que decirle amablemente al encargado del cine, asegurarse que tenga
amablemente
7. Y si no, hasta podría subirlo a 7.5, que es el mix ideal para ver esta película. Dice que hay cines que no lo regularon bien. No sé si es que esta película necesitaba un...
Es que le ha de haber pasado lo que pasó en Star Wars, que es una historia bien chiva de los sonidos, de cómo trabajaron en eso, y creo que fue... Ben Burtt, o algo así se llamaba, el ingeniero de sonido,
Y dice que cuando fue él a ver la película la primera vez, toda la gente... Y él, puta, qué mierda sonó. O sea, todo lo que trabajábamos, todo lo que hicimos para que el sonido fuera perfecto, y este cine fue, puta, aquel parlante reventado, este estaba no sé qué, aquí... Por eso fue que después pusieron el THX. La segunda la quieren poner, esto es lo que tienen que cumplir.
Una certificación.
Para esta certificación, para ponerla. Lo mismo le ha de haber pasado, el cine ha tenido un sonido mierda.
Y el propio Phil Lord, uno de los dos escritores directores, es el que dio esa declaración. O sea, que sí ha habido problemas. En cuanto a
Rápido... Hay que volverle a ver.
Sí, ¿verdad? Sí, tal vez para comparar mejor.
Es cierto que aquí los
a sino, otra sala. Pero,
sí, sí, no, sí, por cierto.
O a la misma.
La experiencia que tuve yo en cuanto al cine, yo no tengo ninguna queja. Esto es algo que en Estados Unidos...
Igual yo.
Referente a Rápidos 10, dicen que...
También a nosotros nos ayuda que es subtitulada. Sí, y a veces sí, no se oye mucho bien, pero lo ves y tu cerebro lo procesa.
El ingreso a la de taquilla en Estados Unidos del primer fin de semana está a la par de Tokyo Drift, la tercera.
Que no era buena.
No era de las.
Era
que ni siquiera salía Vin Diesel. Con la continuidad.
Que querían hacer un spin-off sin los personajes hasta que dijeron no funciona. Que regresen.
Otra vez vamos con Spider-Man Across the Spider-Verse. Un animador de 14 años fue, que es animador de YouTube.
No me la creo.
Espérate, dice, lo contrataron para que animara el segmento de Spider-Man Lego.
No me la creo.
¿Por qué no te lo crees?
Porque va, la noticia es de que este tipo, supuestamente, fan film, agarró el tráiler de Across the Spider-Verse y lo hizo en Lego. Supuestamente, en base a eso, dijeron, ¿qué paloma este bicho? Que haga el segmento de Across the Spider-Verse de Lego. No creo. O sea, ya era parte de la película esa escena.
Pues esta película la tienen haciendo 2 años. ¿Cuándo empezó ese bicho a hacer eso?
Entonces, no me suena a que salió el tráiler.
De 2 años de estar
No me suena que salió el tráiler, vino el bicho, hizo su onda, dijeron contratémoslo y hagamos este segmento de la película. Que seguro ya la venían planeando desde hace rato. No. Yo creo que es campaña viral esto. Está difícil. Se me hace coordinado.
No está imposible, pero está fishy.
Sí, sí.
Ahora, me parece que sea que el bicho de 14 años no haya participado, me parece que es un gran riesgo anunciarlo porque fácilmente alguien los puede desmentir.
Puede que lo hayan llamado, ay, ayúdanos a hacer esto. Pero para mí que ya era planeado, pues.
Ok. Pero que el hecho de que sí participó en la animación, yo sí se los creo.
Ya es posible.
Ahora, sí, ¿cómo lo descubrieron y todo eso?
A ver.
Dudas.
Es sobrino de Phil Lord. Sobrino del lechero.
El ahijado. Y fíjate que no. Aquí tiene, creo que no hay más. Tengo algo... ¿No?
Ajá. Sí, no ha pasado nada. Toda la gente está viendo Spider-Man.
Está viendo la película. Puya, pero ya segunda película al hilo de Spider-Man. No, sí.
Que pega.
De Spider-Man, que pega y que pega.
Ajá. Ya les toca hacer un Kraven. no te preocupes, ya va a salir Kraven.
No,
va a salir...
de Spider-Man. Digo Spider-Man.
Spider-Man.
Porque las demás. Mira, yo creo que ahora sí los estudios, tanto Sony como Marvel, ya tienen que estar. Este Spider-Man, como que a la mara le gusta el personaje, vea.
Como que hacer las películas bien, eso.
Y tengo otro comentario al respecto, pero después para la carnita.
Vale.
Hay una pequeña noticia. El sindicato de directores de Hollywood estaba también negociando con los estudios. Pero ellos llegaron a un acuerdo bien rápido. Y tal parece que están molestos los escritores porque no fueron lo suficientemente insistentes en negociar en contra de inteligencia artificial y otros detalles. Que obviamente a los directores no les afecta, pero a los escritores sí.
Entonces, te imaginas, los actores ya están haciendo ruido. Los escritores y encima de eso los directores, ahí sí ya hubiera sido, un día hubiera durado esa huelga. Pero lo que entiendo es que los directores negociaron algunos puntos en común con los escritores, pero no fueron tan lejos como querían los escritores, ¿verdad? Y aparte que los escritores tienen cosas que afectan directamente a ellos, ¿verdad? Cosas como el cuarto de escritores, cuántas semanas va a estar una serie en el servicio, lo que sea.
¿En el servicio?
Ajá, de streaming. Que por cierto, estaba viendo una noticia donde parece que todas las series que han sacado los Disney Plus del servicio streaming lo hicieron para hacer la onda de descuento de impuestos. Uh-huh. Entonces, que con eso se han ahorrado 1.4 billones o 1.400 millones de dólares. Que es parte de lo que supuestamente tenía que reducir el CEO de 3 millones, o sea, de 3 mil millones, perdón.
Claro, ya la mitad le...
Ah, más o menos la mitad, más lo del hotel de Star Wars que lo van a cerrar y más otras cosas. Porque parece que esa era como que la deuda que están queriendo bajar, o no sé si deuda o gasto.
Con gasto, pero...
Disminuir el nivel de costos.
Ah, para...
Pero ¿por qué es que yo no
sé, mira,
iba a ser una pregunta que iba a desatar aquí una plática que no hay aquí casi.
Esas jugadas financieras.
Sí,
en vez de hacer
no nos metamos ahí.
En vez de hacer dinero con
next.
A ver, rumores que han salido que Marvel Disney Plus.
Este ya se inventó Disney Plus.
Sí,
Se están planeando sacar una serie de Punisher con Bertrand Hubbard, el mismo de Netflix.
Pero porque hay una noticia que yo vi también que decían de que algo iba a pasar en
el fin del eso en cómics. Que últimamente lo que por algún motivo, no sé cómo lo justifica el escritor, el Punisher lo han puesto de jefe de The Hand.
Lo que quería detener. Que quería hacerlo de From the Inside.
Sí, porque o sea, el Punisher ve un asesino y ¡pum! Y estos son una secta de asesinos. Entonces, no sé cómo está el de líder. Entonces...
está viendo películas de John Wick.
Yo leí un par de los cómics iniciales.
Lo medio cruzan con Daredevil.
Acordate que de Han, la onda de ellos es que matan a los ninjas y los reviven. Y ya los tienen bajo control. Pero los pueden revivir. Entonces, de Han revive a la familia, a la esposa del Punisher.
Ah, ok.
Entonces, lo tiene... bien jodido al Punisher, y dice, bueno, me hicieron este favor, voy a ser su líder. Y
pero,
con la onda de que...
La
reviene, y también es...
Ya bien zombificada la pobre, poderes. O la revive, no, o de alguna forma la dejan como...
No, ¿cómo? Está bien bonita.
La tecnología ya avanzó.
Y también es líder, pero así bien entre comillas, porque él es el que está a cargo de las fuerzas, pero siempre hay como que un consejo...
Pero no sustituyeron su sangre con microbots.
¿Un nanobots?
Nanobots.
Micros son...
Es que como lo mencionaron una vez, no se te quedó bien.
De otro, la otra es que el director de Flash... lo están contratando los de Warner para...
¿Para Flash?
Para una
de las secuelas de Flash.
Una de las secuelas que vienen...
Lo encontré.
¡Ay! Bien. Piti, no. Perdí esa, lo siento. Pero acá la tengo. La otra...
Véanos browsear el internet. No.
Bueno, next.
Ni modo.
No estaba.
Ya.
Yo no tengo.
Ah, pues señoras y señores, también tenemos para ustedes en esta ocasión una recomendación de Britton Man, que nos iba a recomendar.
Ah, sí.
Ejercicio y aire libre, eso es bueno, dice.
No la he terminado de ver.
Verdura.
Pero por ahí me cayó un tweet recomendando se llama el corte Patterson de un tipo que ha... No, es el mismo apellido, pero no, es un tipo que ha editado la serie de Kenobi. Y la llevó, creo que como a dos horas y media.
Toda
la serie. Entonces me llamó la atención. Me metí al sitio. Y él en el sitio dice que Patterson Cut, algo así es el sitio. Miren, yo ya no puedo tenerla aquí. Así, porque lo han de haber bloqueado o algo así. Entonces,
bien
estúpido. Aquí está este link que te lleva a otra página. Y la otra página tiene... Ni si lo querés en 1080, 4K, en...
Ahí está todo.
Ahí está todo. Clic, te lleva un WeTransfer y la bajas. Y te da el password. Y bajé la versión.
Te manda un OnlyFans y ahí tienes que hacerte.
No, fíjate bien.
Una bicha y.
Bien limpio todo, o sea, nada de que te mete pop-ups ni nada.
Nada.
Ay, y bueno, que lo hizo en la Mac, así es que no sé. Entonces.
No te los enseñan. Pero.
Y. Pero viera que. Porque el tipo te empieza a decir, miren, que algunos se quejaron de que al principio no se oían los lights, no se oían los lightsabers, así es que ni modo, me tocó hacer yo el sonido porque por el no, pero mira qué vergüenza le quedó. Entonces me dije yo, eso va a ser una recopilación. Ponele, yo creo que vi ya va ahorita me quedé hasta donde Obi-Wan ya habló con Bail Organa para ir a rescatar a la princesa, a la mini princesita. Y no se han visto ponerle la arriba, no se ha visto todavía. Entonces okay. Sí le ha hecho bastantes cambios. ¿Verdad? La primera escena comienza con la escena de Darth Vader adentro del Bacta Tank, que está teniendo los flashbacks, y de ahí inmediatamente el flashback de él con Obi-Wan en el entrenamiento, que eso fue como en el episodio 3 de la serie. Entonces,
se le ha quitado un montón de caritas, pero le ha dejado coherente.
Él dice, le he dado más coherencia y he quitado un montón de escenas que para él, o sea, para mí no tenían sentido.
Y la idea de él es que va a ser 2 hours.
Sí, ya estuvo, ahí está. O sea, es 2 hours.
O sea, ya ahora, siento que le quitó la grasita. ¿Crees que ha cambiado el orden de alguna de las escenas?
Sí, no te digo cómo comienza, pues, que comienza con ese episodio con esa escena donde Obi-Wan y Anakin están entrenando.
Okay.
Que eso fue como el episodio 3.
Ya entendí.
Y después se regresó al secuestro de la princesita.
Y ya no corren tanto así en el mismo tres arbustos.
Del... Me ha dormido. Entonces, espero que haya sido algo de lo que le han quitado.
La música es mejor porque ahora tiene Chicago ahí cantando.
Pero fíjate que está interesante, está bueno. Está bueno verlo. Y comienza con un scroll, que no me recuerdo si la serie comenzó con...
Con Nick Fury. Scroll.
Con el scroll de letras, igual que las películas de Star Wars.
No,
que recuerdo que no.
No.
Ajá. Así es que este
empieza toda melancólica en el desierto. Cortando carnitas, ladrillos de carne.
Ey, ahora cambiando de tema ya. Hoy me acordé de Julio en el anuncio de en el anuncio de los lentes de Apple. ¿Vos lo vas a querer comprar? Porque hay una aplicación de Disney Plus.
Ajá.
Que podés,
ya siento que viene el desierto.
Que podés ver todo Disney Plus sentado en una nave en Tatooine. Y una pantalla con tu película.
Es hecho para vos.
Mira, ya siento que me estoy escaldando donde el sol nunca, ¿no?
Tipo que escaldarte de otro lado, ¿no?
Ok.
All right. Que son de parte de la queja de esas babosadas. Disculpe que tengo que decirlo. Pero eso ya lo puedes hacer en el Quest. Vale, bien. All right. Nada más. Señoras y señores, vamos a continuar entonces este fabuloso episodio con Tico Man, contando del 1 al 10 de forma cómica.
A ver, Tico Man, hoy sí entendí qué era esta
onda. Ah, son 10 fotos random que encontré por internet. Al azar.
Y lo que tienen en común es que están en tu computadora.
Sí. Eso es riesgoso. Pero...
¿Múltiples versiones de un mismo personaje?
No. Fíjate que son frases temáticas.
Nada que ver con el tema.
O emblemáticas, si quieren, de diferentes series geeks. Que son como que. Sí, frases icónicas que resumen un poco el tema de la serie, digamos. Okay. Entonces, la número 1, Star Wars: The Clone Wars. Y también incluíamos un poquito a Bad Batch, porque ellos ocupaban bastante la frase de los buenos soldados siguen órdenes. Good soldiers follow orders. Entonces los clones estaban así que no, que los soldados... Hasta que les llega la orden 66. O sea que eso fue como que un algo premonitorio que te daba así como que ay, estos van a seguir órdenes hasta que hagan algo horrible, ¿verdad? Y en caso de Bad Batch, el que más repetía esa frase era Echo, que fue el que al final no se quiso ir con los Bad Batch así desertando a su fuerza, sino que él fue el que se quedó y quedó leal al Imperio.
Mira. Espérate, ¿qué? No.
¿Sí?
El que quedó leal al Imperio fue Crosshair.
Sí,
Crosshair. Perdón, Crosshair. Sí, sorry.
Sí, está
Yo me había equivocado. Estaba igual que vos, en la misma sintonía, porque me había confundido con Crosshair.
Es que como se parecen tanto.
La Orden 66, ¿cuándo fue la primera vez que la hacen pública?
Jamás lo vamos a saber, no.
En el 2003.
En episodio 3.
La número 2. En la serie anime, el Mobile Suit Gundam, La Bruja de Mercurio.
La que estoy viendo.
Está la Zuleta Mercury, que es la protagonista, que es una frase.
Yo por eso la dejé de ver. ¡Puta! Me quedé desesperado.
Que dice: si corres, ganas una. Si te mueves para adelante, ganas dos. Y la Mara, ¿qué estás hablando?
Ajá. Explícame.
Entonces ahí me lo explican de que si huyes de una pelea, ganas algo que es no perder la pelea. Pero si te echas para adelante, puedes perder, pero ganas la experiencia de la
derrota. ¡Rodrigo García, gracias!
Pero un saludo para Rafaela, que es geeka y muy cool. Así que saludos especiales a Rafaela.
Rodrigo y a Rafaela, gracias.
Ah, esa es la frase icónica de Gundam. Sí, 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 Rafaela.
Rafaela es lo máximo.
No, entonces, cabal, de que si te echas para adelante, entonces... ganas más de lo que haces si corres. No perdés realmente, pero tampoco ganas.
O sea,
nada.
Como quien dice, traducción, cerrá los ojos y tírate para adelante.
Jesus, take the wheel.
Jesús, ayúdame.
En la playa ves solo la huella de Jesus. Que te chinea. Deja ver. Es la número 3, Mr. Miracle. El cómic deprimente y que me cayó mal, que ahí cada rato repetían la frase Dark Side Is, que hasta el mismo Mr. Miracle en esa, en esa página que está ahí en la imagen dice, ¿qué significa? Nadie sabe, yo creo que solo piensan que soy cool, pero no significa nada. Pero sí, es Dark Side Is, tiene que ver con, bueno, todo el tema de Dark Side, que es la ecuación de antivida, que es y al mismo paralelo con la depresión de Mr. Miracle, que en esta serie se trata de suicidar y al parecer sí se suicida. Y ahí está, ya queda rato, Dark Series.
¿Pero bajo qué contexto lo decían?
De repente aparecía, tipo, ahí están hablando, están acostados,
Barda, no es que ella le diga algo y ella le conteste en Dark Series,
No, la narración es la que te decías.
¿No te lo explican?
No sé, Julio.
Mira, no. ¿A ti te gustó? Final lo tratan de explicar.
Ay, lástima, aquí se lo hice de explicar Julio Mara, pero. Si nos donan otros 50, tal vez lo dejamos que lo explique.
El número 4.
No. Mejor no lo donen ahorita. Nos pueden demandar después.
El número 4, Watchmen. ¿Quién vigila a los Watchmen? Who watches the Watchmen? Que es visible en muchos paneles, como grafitis y cosas así, a través de toda la serie. Este tiene varios significados. Uno es que dentro de la serie es la frase que dice el público cuando están todos enojados por la existencia de vigilantes enmascarados. Porque dice, bueno, estos no dependen de ninguna fuerza policial, que no, es que no los queremos. No hay control ahí. Pero Alan Moore dice, en una entrevista dijo que había otro significado, de que ¿quién vigila a los vigilantes? O sea, como quien dice, ¿quién los cuida a ellos? Entonces, cabal, ves a todos los vigilantes enmascarados, todos con problemas mentales, todos bien hechos mierda, y no hay nadie que los...
Es por ellos.
Que se preocupe por ellos, digamos. Entonces, ese era como que el segundo significado que él tenía. ¿Sí? ¿Qué más? Eso es.
All right.
Por ahí está preguntando que si a vos te gustó Mr. Miracle.
Nah,
no, Julio. No mucho. Esa no.
Pues tampoco,
¿no? Es una mierda. Deja ver. La número 5 del manga Slam Dunk. Que hay una que repiten bastante, dicen, pero no lo he leído. Que el que controla el rebote controla el juego. Entonces, el héroe del
Julio lo va a explicar ahorita.
Del manga es un novato que tiene potencial defensivo.
No, dame chance ahorita para explicarlo. Es que mira.
Primero para leerlo.
Si se trata de básquetbol femenino.
Ajá.
Quien controla el rebote controla el juego.
Vos decís un buen brasier, un buen sports bra.
Y hasta el árbitro.
No.
Bueno, a ver, hoy vas con tu versión.
Yo creo que explica
mejor que eso.
Y el que controla la bola después de un rebote.
Pero estabas diciendo que el personaje era un rookie.
Que tiene potencial para rebounds. Entonces, ese es su estilo. Es un Rodman, Dennis Rodman.
Está bien.
Ok, así
los Rodman lo ganaron, claro. Un montón a los.
O sea, se viste como mujer y pelo
rubio. Pero controlaba el rebote y por eso ganaban los Spurs. Y los Spurs. Él estuvo en los Spurs después.
Wow.
¿Sí? Cuando ganó la ganó a
Nío. Sí, va.
Next. The Bulls.
Esa fue después. Ah. Fue Pistons, Bulls y Spurs.
Ok. Bueno, el número 6, Lilo y Stitch. La frase Ohana significa familia. Familia significa que nadie se lo dejan atrás o es olvidado. Entonces, eso pues poco a poco también es lo que aprende Stitch. Stitch es el éxito. Sí. Cabal,
el porque, perro.
El perro. De seis brazos.
El perro azul.
Entonces, porque al inicio él, o sea, está escondido con esta familia, no tiene ningún apego con ellos, pero después como que se
va agarrando
cariño, entonces, y se hace Ohana, se hace familia. Es el arco de él. Entonces esta frase cabal define ese arco.
Sí se le siente bastante sentido esa.
Sí, es que saca, vale. Te resume la película, pues. Todo. Por eso es frase.
Esta película salió así de la nada y fue buena. Me súper gustó.
Fue muy buena. Y a esta no le han hecho live action, que ya creo que la anunciaron.
Ya la anunciaron. Ay. Y ya vieron el casting de la Lilo.
Ay, la puta. ¿Y el de Stitch? No.
No.
Andy Serkis.
Ah, sí.
Él hace todo lo que sea CG.
El número 7.
El mismo Grogu va a ser.
Número 7, Hot Fuzz. The Greater Good.
The Greater Good.
The Greater Good.
Y pero había que responderlo.
Sí, The Greater Good. Shut up. Cállese.
Pero yo sentía que hasta bajaba casi la barbilla. The Greater Good. The Greater Good.
Yo te soy impaciente. ¡Ah, tú!
Buena, muy.
Buenísima, muy. Pero cabales, te resume la motivación de los malos. Pues, o sea, que realmente ellos estaban haciendo un montón de crímenes, supuestamente para el beneficio de su aldea, pero era un beneficio bien mundano. O sea, y a lo que llegaban, como. Y el hecho de que todos los decían como que era culto.
Uh-huh. También, o sea, porque habían estudiado muchos.
Sí. Te daba así como que la mentalidad de que están dispuestas a descender a asesinatos por cosas bien. Que no, que las plantas de esto no las podaba todos los fines de semana. Okay,
for the greater good.
The greater good.
Bueno, muy.
Dicen que Toretto se inspiró en Lilo y Stitch. Ahí empezó.
Familia.
Si tuvieran carro el Stitch, fuera todo un Toretto. La número 8, Jurassic Park. La frase, life finds a way.
Pues no la dice mucho.
No.
O sea, es bien icónica, pero repite como dos veces nada más.
En la película Jurassic Park la dice Malcolm y después la repite el arqueólogo.
Ah, porque así como, eso lo sentí como que, aquello que digo.
Voy a poner la foto así que parece todo.
No demasiado, pero no se iban a
pero ahí le da la luz del resplandor.
Eso no es porque tiene un foco atrás, sino que así es. Él así es.
Pues sí, yo siento que ahí la dijo él una vez. Y después cuando la repiten es como que sí, aquel tenía razón, ¿verdad?
Sí, tenía razón, pero también en las
Jurassic
World la dicen.
Sí,
también.
La dicen.
Ajá. También la repiten bastante. Y cabal, todas las películas son esas de que el problema es querer controlar estas criaturas enormes y nunca resulta. Siempre se les sale.
No aprenden.
No aprenden a
¿cuántas poner películas llevan?
Miren, póngale así un búnker de concreto de ese tamaño y póngale webcam para que la mara vea de ahí, ¿no? Que no haya forma de salir.
Y cambia el escenario y ya está el dinosaurio abajo en la huevo.
Con una fotocopia de ponle la imagen.
¿Qué él dibujó?
Con las manitas. La número 9.
No va a hacer mierda, cabrón, de cuando revión.
La número 9, Westworld, que tiene la frase shakespeariana. Estos deleites violentos tienen fines violentos.
De veras, y eso que
en la primera.
The violent, bueno. These violent delights have violent ends. No sé si la repiten en las siguientes temporadas.
Creo que
ya le vale ver. Pero
estaba tan clavado tratando de entender el despliegue
que no tuviste el diálogo. Entonces,
tengo que ver esta la primera temporada otra vez. Buenísimo. Para mí.
No sé dónde la vas a ver, pero.
Sí, porque Max ya la quitó.
Ya la quitó.
Bueno, la cosa es que la frase es.
No, no me la presta.
te dice qué es lo que está pasando con los hosts, ¿verdad? De que estas criaturas artificiales que toda la mara solo abusa, las viola, los mata.
Solo para matarles y pisar.
De repente salen de su... O sea, adquieren conciencia y bueno, a esto vinieron, ¿verdad? Y lo otro es que también la frase en sí es la que así activaba la desprogramación de los... Porque se le dicen a Dolores y de repente ya se suelta. Y la número 10, Expedientes X, que lo dejé de último porque tiene varias. Tiene La Verdad Está Afuera, Quiero Creer, I Want to Believe, y Trust No One, y otro montón más.
Nice.
Entonces, muchas de esas no las dicen mucho. La de Trust No One es así, varias veces sé que la dicen. I Want to Believe, esa es la del póster que tiene Mulder en su oficina, aunque casi esa nunca la dicen los personajes. Y la de Truth Is Out There, no recuerdo si la...
Era un... O sea, en la presentación, en los créditos, aparecía, lo escribían, pero no lo decían ellos, casi nunca.
Yo que esa serie no...
No pego.
No la vi.
Bueno. Pero bueno.
Yo era fanático así a la muerte.
Yo era fanático de todo lo que no era de los episodios que llevaban continuidad. Porque ahí es donde se complicaban tipo Lost. Uh-huh. Que tiraban misterio tras misterio y después
ahí quedaba.
Al final era como que, bueno, ¿y cómo amarramos todo este verde que hicimos?
Y nunca lo resolví.
Nunca lo amarró.
¿Y ya tú?
Ah, ya son 10.
¿Y Hakuna Matata?
Ah, Hakuna Tutata.
Y
solo hay 10, hombre.
No, hombre, ¿y cómo? ¿La de Star Wars? ¿La de...? I have a bad feeling about this.
This is the way.
This is the way.
Sí, I have a bad feeling about this a cada rato, esa, ¿verdad?
No hay, creo que todas las películas.
Todas las películas lo dicen.
En todas las películas y en los shows de
tele también. No lo repite, pero es más icónica. It's a trap.
It's a trap. Bueno, muy bien.
Cuando vas al baño, it's a crap.
It's a crap. Señoras y señores.
Te comes un burrito, it's a wrap.
Cuando andas de viaje, it's a map.
Señoras y señores, vamos a continuar este fabuloso episodio con el que ustedes han estado esperando muy pacientemente. Es el momento de...
Carne, carnita, carnita para ti.
Y porque ustedes lo pillaron.
It's a trap.
Y también...
Pablo David Morales.
Gracias. No sabía que... It's a trap.
It's a trap. Dice Pablo David que por ser...
Día del mes del padre.
Saludos a mi hija Sofía. Espérate, ¿cómo?
O sea, nos está pidiendo que saludemos a su hija Sofía.
Que ya nos suelta mi Nintendo Switch.
Compra otro. Sí. Cómprate otro.
¿Y qué es lo que está jugando ahí? Así que nos avise.
¿Zelda? ¿Está jugando Zelda? ¿O está jugando cuál?
¿Cuántos años tiene para saber que... No sé qué tan complicado es Zelda como para una... ¿Para jóvenes? ¿O?
No, te apuesto que está corriendo Mario Kart.
Mario Kart.
Mario Kart.
Súper famoso.
De seguro hay Minecraft.
Sí. Suerte que lo que pidió
Muchas gracias.
Es que le demos saludes a Sofía y se los mandamos con mucho cariño.
Sí.
Gracias a Dios que no pidió la explicación de Julio.
Ahora.
Ya perdieron, Mara. Ya no se vale otro.
Ya no se
vale. Pero sigan donando, tal vez.
Y aprecio el hecho de que haya preferido donarnos a ahorrar para comprarse su propio Switch.
No, 100 pesos mexicanos no te compré un Switch.
No, dije comenzar.
Pero abona.
All right. Muy bien.
¡Ey!
Otro. Oh, my God.
¡Wow! Y esos que se van a desconectar ahorita.
Y se va.
Gracias, Mario.
Muchísimas gracias. Esos son los mejores jefes que te dan el dinero y se van. Y no ven que estés con el dinero.
Mario... Mario Morales dice, saludos geekos, no he visto la película, los escucho después, pero nos mandó $5, así que muchísimas gracias. Dice, saludo a Kiko. ¿Y qué más dice ahí?
Es el juego que está jugando la Sofía.
Ah, Dream Valley.
A ver, es como un Animal Crossing de Disney, creo.
Tipo no Animal. Me acuerdo. Creo que sí, algo así, pero no me consta.
Ok. Bueno, pues entonces... ¿Cuál es el tema?
Nosotros, señoras y señores, vamos a hablar en este momento acerca de la película de el Spider-Man Across the Spider-Verse.
Spider-Man a través del Spider-Verse.
Que yo pensé que por lo menos iba a salir alguna canción de los Beatles por Across the Universe, pero no.
No.
Solo ocuparon.
No, fue buena película, por suerte.
Sí.
Vaya,
yo la fui a ver con Marco y con Verónica.
Wow. ¿Ellos son?
mi hijo y mi esposa.
Okay.
Marco iba como un poco malhumorado, quizás porque como está de vacaciones...
Con mis papás.
Está como que no, como que prefería haberse quedado durmiendo o algo. No sé, andaba así.
¿Se lo llevaste así obligado?
Andaba como de mal humor. No, andaba de pocas palabras.
¿No quieres salir con el papá? Vendía a ver. ¿Quieres quedarse durmiendo? Suena que es adolescente.
Sí, es adolescente.
La no me suena mal plan.
Bueno, llegamos. ¿Crees que eres un hot dog? ¿Quieres algo de comer o algo? No. Bueno, nos sentamos. Empieza la película y fue viendo Marco. A medida va pasando poquito a poquito, una gran sonrisa.
Él vio la primera. ¿Ah? O sea, sabía lo que iba.
Él sabía anterior, lo que iba, vio la primera. Pero mira, le cambió por completo el mood la película.
Le creció el corazón dos tallos.
Sí. Verónica, como el mi esposa.
Y al revés.
Que yo también, yo estaba pensando así como, no le va a gustar. Porque era extremadamente rápida. Uh-huh. Los diálogos extremadamente rápidos. O sea, pasando un montón de cosas en la pantalla. Y al mismo tiempo, exposition, porque están los personajes hablando. Dije, no lo va a captar, no lo va a entender todo. Y cuando terminó, está espectacular. Me encantó todo. La película es lo máximo, es buenísima, que es lo mejor que he visto, bla, bla, bla. Y a mí también, a mí me gustó. Sí.
No, a mí me encantó la película. Me encantó.
Todos los personajes.
Yo la gocé como
por eso es que vamos a empezar a hacerla.
Sí. Es una mierda.
Fíjate que de pura casualidad.
Dos puntos, Kiko.
En esa función estaban mis dos sobrinos. Me quedo de que... El día anterior me enteré que la iban a ir a ver y ahí están sentados. Y a la salida uno de ellos me dice, no paraba de reírse. Yo oía cuando está riendo y...
¿Y eso que tu risa no es?
No es.
No es la mía.
No es notable. Sin embargo, había un montón de partes donde no eran necesariamente cómicas o graciosas, pero yo me reía porque le estaba gozando. Habían tantas cosas, guiños geekos, que de repente aparecía el Spider-Man del oeste, vaquero, uh-huh, hasta con el caballo enmascarado, que mucha gente lo considera ridículo.
Un dinosaurio, Spider-Dinosaurio. Por cierto, spoiler.
Yo recuerdo que...
spoiler.
No hemos dado...
Sí, es cierto.
Spoiler.
Pre-spoiler, solo decir que está muy buena, todos la recomendamos.
Sí.
Vayan a verla, tal vez mejor si entran así sin haber
expectativas
tanto, porque sí da varios giros.
Sí. Bueno, y vean la primera. Danger, Will
Robinson, danger. Ahora sí, full spoiler.
Entonces, me acordé cuando lo leí en un cómic, cuando comencé a identificar al hombre araña caballo.
Ah, okay.
Entonces, todo ese tipo de cosas, guiños que habían, yo me reía, pero no por divertido, sino que realmente le estaba gozando. Era la forma de expresarlo.
Inclusive, mi esposa, que no se podía ninguna de esas referencias, le súper gustó, le súper encantó.
¿Y tipo cuando apareció Donald Glover, por ejemplo?
Ella no, en vivo. Para ella no fue como... Luciana, sí. Luciana, a mi hija chiquita...
Que ya ha visto varias veces las de Tom Holland.
Y ella sabe quién es Donald Glover, y de rapero, y de The Community, y toda la onda. Entonces cuando lo ve ahí...
lo lograron.
Ella no entendió que era The Prowler, por ejemplo. Y ella no
tuviste que decir.
No captó eso, pero ella dijo... Pues hasta salió Daniel Glover. Y a ver, así que, ¿y qué salió haciendo? ¿Qué personaje era? No, salió como él. Como él solo. Like himself. Okay. Yo creo que fue un cameo. Playing himself. Mira, yo, I don't think so.
¿Le dijiste?
Después le conté. No, hombre, ese es The Prowler. Ese es
el... ¿Te acuerdas el que se murió en la primera? Sí, es el mismo, pero en vivo.
Y que salió también en...
salió en Spider-Man.
Tom Holland.
Que menciona, sí, mi sobrino, no sé qué. Y decía, jaja.
Cabal.
Entonces...
Y salió un par de veces.
¿Es el tío del sobrino?
Sí, dos veces ha salido
solo una.
Lo que a mí me gustó, como creo que no es necesario que lo diga, es que de todos los que salieron en la primera película, yo le agradezco al que hay que agradecerle que sigue la historia en este, es el Spider-Gwen, ¿verdad? Porque saben que para mí ese es un personaje que a mí me gusta bastante. Y ojalá que se convenzan ya de que tienen que hacer un puto cómic de ella con buen arte.
Un arte similar.
A Miles Morales también le agradece.
Tiene su cómic, o sea,
y es muy bueno. De
no, pero él también le agradece que le dieron ella todo el
sí. Imagínate que hubiera sido el Peter Parker el que hubiera llegado a llamarlo. O sea, no hubiera sido lo mismo.
Pero ahí fíjate que la Gwen empieza la película y básicamente cuentan el origen de ella. Pero ahí hay una discontinuidad. Ajá. Uh-huh. Porque, si te acuerdas, en la primera, cuando ella dice, mi origen, aquí es mi origen, uh-huh. es que yo me mordió la araña uh-huh. y que después mi mejor amigo Peter Parker era el, ¿cómo se llama? El resultó que era el lagarto, uh-huh. se murió en la pelea. Y después menciona que la, que ¿cómo se llama? Que la, que descubre... Que el capitán Stacy descubre que ella es Spider-Gwen.
Ah, y aquí no sabía.
Ah, y aquí era como que... Ok, ya pasó lo del Spider-Verse, lo de la primera película. Uh-huh. Pero aquí es donde descubre que, es, que uh-huh. ella es. Entonces como que, bueno, ¿pega o no pega?
¿En qué momento? Ajá, sí.
O es otra.
No te aclares.
Ah, yo sí.
Era otro universo.
Un punto menos. Entonces, sí, cabal, empieza con ella. Uh-huh. Sale el Miles Morales, que... Spider-Man que le está yendo bastante bien, pero se siente algo solito porque no tiene con quién compartir su
sí, es que
su superhéroe.
Deja que el Spider-Man masita, vea. Sí. Pero después de haber comenzado sus aventuras con todos los otros Spider-Manes y después, fueron que me... Sí, yo lo comprendo. O sea, yo me sentía como cuando llegaban, que yo vivía allá en una ciudad de... no paradisíaca, pero sí de playa. En Cajutli, que en la vacación llegaban todos mis primos a fregar y pasaban todo el tiempo ahí. Cuando se iban de regreso, que me quedaba yo solito. Justo aquella casa que yo sentía que puta, me van a venir a asustar en la noche. Entonces sí, eso me identifiqué con ellos.
Ahora, pero ella regresa.
Pero chan. El problema es que la Hanke ni siquiera le da la hora del día.
¿Quién?
El Hanke. El compañero.
Ah, el compañero. Sabe que él es, pero no
le vale. Solo tiene un par de líneas y no vuelve a salir en toda la
película. Y le roba los tenis.
No voy a ser tu... ¿Cómo es que le dicen? No voy a ser tu man in the chair. O sea, que, no,
sí. Y por cierto que está jugando Spider-Man.
Está ahí, ¿no? El juego de Spider-Man.
Vaya, y fíjate, cuando empieza a salir el malo, que empieza a salir bien de entrada, el Spot, ¿cómo se llama?
Sí. Spot. The Spot. ¿Qué cuesta? Que me cae mal porque te metes a Google, a YouTube y decís Spider-Verse Spot para ver si algún clip de este y sale TV Spot, que no sé qué Spot, aquí Spot. Ah, no, bueno.
Sabes que como nunca vi ninguna extra de estas, yo no sabía qué malo iba a salir, cuál iba a ser el villano. Cuando sale este, yo pensé, esta va a ser la escena de acción pensé yo. Del inicio, porque qué malo más lucen. Está bien como... Escena introducción. Cómica, introducción.
Como villano de Spider-Man está rebuscado, no es de los está seis siniestros.
Eso sí me gustó.
No es...
Y la última vez que
se inventaron
salió,
un villano.
No, este no. es de cómic. No, de cómic. Pero
la última vez que salió fue Daredevil. Lo sacaron bastante. Yeah. La de Mark Waid, cuando lo escribió hace unos 4 años. Este fue el primer villano que le puso. Era más serio, pero yo dije, hey, después va a salir otro.
Va a salir el principal después.
El principal.
Yo como si había visto la extra, yo pensé lo mismo y en la extra te hacían pensar que el... Bueno, y que no estaba tan equivocado, que el malo era el 2099.
A ver, ya lo trajiste a colación.
Antes de...
No, espérate. Ajá. Dijo, malo 2099, yo digo no. Es el antagonista.
Correcto.
Okay.
No, estoy de acuerdo.
Para mí el villano sigue siendo Spot y el otro es su antagonista porque hasta el momento te han dicho que tiene razones para hacer lo que está haciendo y no es por...
Que quiera dominar el mundo.
Malo,
por ser malo.
Por eso es que te digo que la extra es idea te daba.
Ah,
okay. Entonces yo ahí dije, no, esa no. Si ahora, no va a ser el 2029.
Okay. Sí, y no... Bueno. La pregunta que yo tenía es, porque ya ni la recuerdo, porque, y eso es una pregunta que Vero me dijo, yo le dije, mira, te soy sincero que no me acuerdo. La araña que pica a Peter Parker sí en realidad venía de otro mundo.
La que pica
por eso
Miles.
Lo explican acá,
Miles,
pero eso
pasa. Pica Miles Morales.
Ajá, sí. Eso sí lo explicaron en anterior.
En la primera, cuando la araña se ve que glitchea.
No, pero.
¿Era?
Sí, sí.
Espérate. Es que para mí ese era un problema en esta película.
Ajá.
Que se lo sacaron de la manga, que el hecho que la araña del 42 venía de otro universo. Glitchea.
Si mal no recuerdo, glitchea. No le...
Pero sí tenía el número 42.
Eso no sé.
Sí, entonces, Si la manera asumía aquí... de que era la muestra, algún experimento. Ah, yo también, pero aquí te dicen que no, que es del universo 42 y por eso le pusieron esa seña.
Eso sí, no lo capté. Pero si te fijas en aquí el que estaba en la primera película, lo que estaba experimentando el Kingpin era el Collider, no tenía arañas. Entonces, Alchemax, eso es lo que estaba haciendo. Entonces, sí, para mí eso sí, yo no lo vi como una... estoy casi seguro que la araña se vio que glitchó.
Alchemax es la misma donde trabajaba 2099, ¿verdad? Que la vimos nosotros en el cómic de Spider-Man.
Creo 2099. Que es el guiño porque aquí no tiene como que lo mismo.
¿Ah?
Sí, o sea, en cómics sí.
Sí, la es Alchemax, pero aquí no te Alchemax. Dicen que él haya trabajado en Alchemax, en estas películas.
O sea, aquí es otra continuidad.
Espérate, no. La pregunta que él tiene es diferente. En el actual Marvel, al tiempo actual, existe un Alchemax.
Ajá.
Y lo que en el cómic de 2099 te dicen que las corporaciones se han convertido en megacorporaciones. Sí. Y las que ya existían en nuestra época, uh-huh, allá se han hecho hasta más poderosas. Entonces, claro, te dice que está Alchemax, donde trabajaba Miguel O'Hara.
Ajá.
Te dice que Stark... existe aún, pero está fusionada, o sea, con una...
Stark Fujikawa.
No, pero mi pregunta más bien era esa, que si este mismo Alchemax, donde supuestamente ocurre todo esto, es la misma que nosotros leímos, que era la Alchemax de donde trabajaba Miguel O'Hara.
Sí, es el mismo nombre, pero aquí, cabal, como dice Julio, no te han dicho... Te dieron una historia de Miguel O'Hara,
sí,
pero no te han dicho, sí, yo trabajaba para Alchemax, ahí obtuve los poderes. Es más, hay una parte donde dice, yo soy... Spider-Man, pero soy distinto a los demás. Y se ve que se está inyectando una subonda.
Es que dicen que es vampiro.
Como nanobots.
La chera dice que es vampiro, es no sé
tiene
qué.
Tiene los colmillos y todo. Ajá. Pero el Miguel O'Hara de cómics tenía colmillos,
sí,
que inyectaban veneno. Pero
de araña, no de vampiro.
Y tenía garras.
Y las garritas.
Uh-huh. Ahí está Life Anime Podcast diciendo que sí, de que de la 1 se sabía que la araña venía de otro universo.
Y... bárbaro.
Se sabía.
Bárbaro. Ah, el buitre victoriano es el primero
y toda la escena
que le dice, sos hecho de papel, qué onda,
tirando fuego.
O sea, una cosa es el diseño del personaje así como estilizado,
ajá,
pero ahí te dicen de que no, realmente tenía esa apariencia, ¿verdad? Que, ajá, parecía como de esos pergaminos que ilustraba Leonardo da Vinci,
ajá, ajá. Y que le decían, no, hombre, eso es hecho de papel, cuidado, te vamos.
Y mira, y cuando tiraban las armas, las bombitas iban también con el color como hecho en lápiz, uh-huh, y en pergamino, pero habían otras cositas como chispitas o algo más que las rodea, que iban separadas y ellas solitas iban también en con el mismo arte. Eso me encantaba, todo eso.
No, es que tiene unos hicieron detalles y yo doy gracias a Dios, te lo digo, por este sistema que yo tengo de IPTV, el legal, uh-huh, que yo fui a ver la película, miércoles la fuimos a ver con Ticoma.
Ya. Yeah.
Y ayer yo...
Ya estará.
Película, ya ha de estar, o sea, Cam, ¿verdad? Y la puse yo, ¡ey, sí! ya la pagué, ya cumplí yo con mi misión.
Pregunta, hay una parte que aparece... ¿Qué Spider-Man llega a ayudar primero a Peter? ¿Con la...
¿La Gwen?
¿Contra el buitre? Que ¿no llega Miguel?
Llega, dale la... Estaba la Spider...
¿La Spider-Woman? ¿La Jessica Drew?
¿Está la Jessica Drew?
Esta.
Esa es la primera que llega.
La primera que... Bueno.
Que llega en moto y embarazada.
Uh-huh. Sí. Pero hay alguien que le rompe... Yo creo que es Miguel O'Hara. Le rompe un ala... Y de repente el
buitre... Ese ya es Miguel. Uh-huh.
...genera otra ala y dicen... Ay, odio cuando los villanos tienen una mochila...
un backpack, no sé qué.
Hammerspace.
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 Hammerspace. ¿A qué se refiere? Ahí
ese es un término de caricaturas que es el espacio de donde venía Piolín y sacaba un martillo de 10 veces el tamaño de él.
¿Vos la viste en inglés o en español?
Inglés.
Hammerspace Backpack era lo que decía.
Algo así.
Sospeché que por ahí iba, no alcancé a leerlo bien.
No, y ponerle esa secuencia, esa escena de contra el buitre. Bueno, yo me di gusto viéndole al Spider-Man. Es que no siento que ni en la primera película le habían dedicado tanto tiempo a ella.
Pero fíjate que una cosa que un poco distrae es el hecho de que ahí no solo los hombres arañas son los que están haciendo quips, haciendo chistecitos. El malo también, pues, o sea, entonces, y así son todas las peleas. Entonces es como que, ¿qué onda?
No, y este es del tipo de películas que además de eso, podés pasar toda la película viendo todo lo que está alrededor y vas a captar
un montón de detalles. No, pero digo que eso no me pareció tan bien. O sea, hubiera gustado un poco de variedad en las peleas, digamos. Un villano así más serio, un villano más...
A mí me encantó. Es que sí, a mí no me porque siento que la... Yo sí la quiero ver de vuelta. Y porque siento
yo la
que
quiero volver a ver y bien vista, ¿no?
Le voy a agarrar un montón de otras cosas que no las vi la primera vez o que no les pude poner atención porque es una conversación constante desde múltiples puntos de vista de diferente manera. El que es todo punk. Puta, ese chavo me cayó tan bien.
Sí. Ahí está lo que me fijé. Es de que la... El diseño, por lo menos el dibujo del personaje, uh-huh. es bien limpio. O sea, como que el trazo de dibujo... De Jessica Drew, correcto. Uh-huh. Ella es bien limpia, o sea, no tiene...
Es que cada uno tiene su estilo.
Si ves al Miles Morales, por ejemplo, el mundo de él tiene eso de como que tiene un doble borde todo.
Como que se ha corrido un
poco. Ajá, como que está desfasado así los colores. El de la Gwen Stacy como que estaba pintado en acuarela así todo
y
colores sí, bien no pastel bien
mucho. Colores más rosadosos
es que cambiaba de repente aparecía ella con el pelo rosado después aparece o sea yo sentía que en una misma escena no sé si algo te querían decir pero sentía que cambiaba demasiado estilo en el
poner el punk ese que tenía recortes de periódico
yo como lo entendí es puta, no hay un cómic de la Gwen Stacy con un arte definido y ni siquiera bueno. Entonces ahí me lo están ejemplizando.
Entonces, sí, el de la Jessica Drew sentí que era... En ese sí dibujaban bien limpio el trazo, así. Los reflejos del traje se veían bien bonitos. Sí.
Este ni siquiera ve bien cómo es el diseño del personaje.
Ah, es que como que lo han hecho en periódicos así de diferentes imágenes. La han pegado juntas.
Como que es nota... Collage. Como que es nota de secuestro, ¿verdad?
Sí, la huevo. Cabal, entonces.
Esta sí salió en algo, en algún momento.
Existen cómics.
Sí. Por lo menos salió en Spider-Verse.
Pero... En Spider-Verse.
No sé si otro más. Miniserie también ha tenido. Él es un anarquista. Uh-huh. Y toca una banda punk, pero está en contra del gobierno. Ahí no, él no está contra villanos, pero es un gobierno que es fascista. O sea, te dan motivos para decir que es una dictadura fascista, entonces él está en contra de ellos.
Aparte de eso. Bueno, la onda es que Gwen Stacy llega a buscar al Spot, que ya, como dijimos, había salido antes en una pelea, pero como villano ridículo. Pero vemos de que va evolucionando. O sea, empieza ridículo, pero como que va creciendo el nivel de poder y la amenaza del tipo.
Ahí tengo yo algo que me aclaren. ¿Qué entendieron ustedes? Porque yo al principio dije... ella llegó a buscar al Spot, pero a la peor que podían mandar a buscar al Spot en ese universo era ella.
Sí.
Entonces era que, pero después dije yo, momento, no sé si yo no lo entendí bien, que la que ella se convenció a la Jessica Drew de que la mandara ahí. Correcto. No es que el Miguel O'Hara dijo, pues mandala a esta cabrón.
Sí, que vale.
Porque eso hubiera sido una gran cagada. Sí. ¿Qué fue lo que pasó?
La convenció y al final era como que, ups, la regué.
Por algo no había que mandar a esta bicha.
Bueno, pero esa es la cosa, de que...
La onda es otra cosa. Todos los Spider-Manes, a excepción de Miles Morales, sabían de la sociedad de los Spider-Man.
No todos.
No todos. Hay solo... Porque un vergo, pues, pero son infinidad de universos.
No estaba el...
Los que vimos en la primera,
la Penny...
La robotita ahí andaba.
Al final llegó.
Ahí andaba la robotita.
Sí, andaba ahí en el mundo ese.
Ahí se ve.
Sí, ok.
No, sí, que siento que todos andaban ahí. ¿Sí?
Cuando ya lo tienen rodeado a todos. Ahí está. Y llega un robot diferente.
Ajá. Es que ya actualizó el modelo. No, pero la cosa es de que el Spot, que resulta que salió de la película anterior porque era el tipo que le aventaron un bagel.
Y que dice, bagel.
Ese se quedó metido en la explosión del Collider y por ese accidente puede generar esos portalitos. Mira, por todo su cuerpo.
Eso fue una gran magada, pero me gustó ese detalle. Porque ¿qué? ese de todos los malos, de todo lo que yo me acordaba de ese hijo de puta que le habían pegado con el baby.
Sí. Entonces, ahí te explica de que por eso él tiene resentimiento contra Miles Morales, pero Miles Morales ni siquiera sabe quién es. Uh-huh. No lo ubica, no sabe. Entonces, eso hasta lo enoja más al sí. Spot.
Lástima que sentí que encajonaron el famoso recurso de historias, tú creaste a tu enemigo, a tu principal villano. Y por, por eso él insiste. Yo
y hasta se lo dice.
Pero él creó a Spider-Man, porque él fue el responsable de haber llevado la araña a 42.
Y después, pero yo te creé a ti, yo me quedé... está bien, pero para mí no era necesario.
Uh-huh. Sí, no hubiera sido necesario, pero para mí fue un buen toque. A mí me gustó.
Yeah.
Mira, ahí está diciendo también Life Anime Bow que la cita de Gwen y Miles por la ciudad. Sí me pareció que era una escena bastante lenta, columpiando. Pero chidísimo. Y como, no, primero, cómo se andaban. Después, incluso cuando estaban caminando, pero que están de cabeza. Y que ves que hay hasta tiene unas telarañitas para sentarse. Chivísimo.
O es
chivísimo.
Que las nalguitas se pegan también. Ahí eso.
No, ya, sí, pero sí ayuda un poquito.
O sea, el poder de Spider-Man, que él puede generar la adhesión a cualquier lado de su cuerpo.
Tiene razón, la calidad de animación es increíble. Todo eso que se columpia, unas partes del movimiento de ellos me pareció tan realista. Y lástima que ese link no lo guardé. En una noticia hablaban de que no es rotoscopía, no es que hayan calcado el movimiento de personas haciéndolo, sino que es una nueva técnica, dicen. Uh-huh. Pero me da la impresión que
es rotoscopía,
que es algo que no es
captura, no, no, esa captura
debe movimiento. Haber alguna captura de movimiento. Hay, es que unas partes de peleas, uh-huh, y no voy a decir danzas, pero sí acrobacias que hacen, se ven tan reales, no, anatómicamente hablando.
Y no solo eso, también hay una secuencia donde, o sea, hay tantas partes móviles que las animan, que tipo cuando van a la tierra del Spider-Man hindú, que es un Nueva York, que es un Mumbatan, que es gente, pero un mar de gente y tráfico y todo. Aquí está el tráfico y aquí.
Y me daba risa que todos estos, cuando hablaban con el papá de la novia, que todo...
Sí, señor.
Su hija... Lleva la voz, pero puta, como es que no lo reconoce.
Su hija, la cual respeta mucho.
No la conozco.
Entonces, pero qué vale, o sea... y después que veías que el edificio que iba a caer encima, la mar huyendo, y todo eso lo animan y se ve...
No, y va, y fíjate, bien, y pues, este el Spider-Man hindú también, te cae bien también. Sí, o sea, así que...
Y era todo vanidosito.
¿Sí? Porque sí, mi pelo,
perfecto. Eso lo... Así es natural. ¿Sí? Entonces,
no, yo
me he hecho champú.
Yo ya era fuerte, o sea, yo no tuve que hacerme muy...
Algo que sí yo noté de diferencia con la primera, pero tengo que volverla a ver, es que yo sentía que, por ejemplo, más que todo en Miles Morales, el pelo se le veía exageradamente live action. Se le veía bien natural el pelo. No me recuerdo que haya sido así en la primera. Pero es que era un detalle...
Estaba más jovencito en la primera.
Es que ya pasó como año y medio. Fíjate que del Spider-Man de India, de ese universo... El único detalle que...
Era Peter Parker.
Pero en hindú.
Que me pareció inusual es que en el diseño de los cómics... Porque ya había salido...
El pantalón es blanco.
El pantalón es bombacho.
El pantalón bombacho blanco.
Y blanco. Siento yo que acá, es mi opinión... retocaron el diseño para que no fuera tan étnico, para que no dijeran que estaban cayendo en un caricaturesco de la cultura de ellos. Y a decir verdad,
queda bien.
Muy bien, bien estilizado y se ve bien cool.
Y viste que lo que las arañas que él tenían unos yoyitos.
Ah, pero
sí, también es cierto.
¿El quién? Ah, sí.
Tenía el yoyo ese.
El Diabolos. No, y como que el poder, no sé si venía de los brazaletes, porque se los enfocaban bastante.
O sea, no dijeron que él lo había picado una araña, ¿verdad?
Ah, no recuerdo. Tenía que verla otra vez. Ni modo.
Hay que volver a verla.
No, y cuando van cayendo en la ciudad, que ves, es la carretera, más carretera, como 7 niveles de carretera.
Y ahí fue un buen twist, fíjate, porque hasta lo comentamos en el cine, que cuando le dijo el brazaletillo... Que el evento canónico, algo que te da la... Que al principio te dejan como, espérate, ¿tenían que salvarlo o no tenían que salvarlo? Al final, obviamente,
eso no. Ese es un punto que a mí me sacó medio de onda. Que el hecho de que toda esta sociedad de hombres arañas del multiverso están tranquilos con la idea de dejar morir gente.
Y es su gente, porque es la gente querida de los
espíritus. O sea... Entiendo que vaya, no modificar el tiempo, no modificar eventos, pero pero le reclaman a Pitt, al Miles Morales, y como que, ah, son no, no sé qué. Por, o sea, él no sabía. Uh-huh. Ve a una persona que va a morir, la salva, sí, como es natural. Uh-huh. Y como él puede hacer y como le han inculcado. Y resulta que no, no, tenía que morirse. Espérate, la vamos a matar ahorita.
Era un fix point in time.
Bien, Doctor Husio, yo ese.
La onda que están poniendo ahí, mira, no, aquí se está jodiendo todo por esa... Entonces vamos a ver si podemos salvar este universo.
O sea, llegaron con una maquinaria a decir, bueno, vamos a arreglar este punto que...
El papá de la hija, ¡pah! Sí, pega un balazo.
Va, ya se murió. Entonces... Eso me sacó de onda, pero parte de la película es, sí, parte de la película es el descubrimiento de Gwen Stacy, que esos puntos sí se pueden cambiar, uh-huh, porque al final, ya para el final llega ella de vuelta a su universo, se encuentra con el papá, y como le habían dicho, no, que todos los capitanes Stacy se mueren, uh-huh, y el papá dice, no, ya renuncié, ya no soy capitán, entonces, va, o sea, no tiene por qué morir, pues no va a estar ahí.
El hecho de que ya no tengo el título de capitán no quiere decir que sigue siendo el papá de ella. La misma impacto dramático en su vida personal va a hacer que él se muera.
Sí, es que yo siento que ahí... O sea, a ella ya se le murió Peter Parker. Siento que ese era su evento. Ese era. Bueno, es que realmente si vos nos ponemos a poner paralelos, al Peter Parker se le muere tanto su tío como el Capitán Stacy. Sí. Se le mueren dos.
Y la Gwen.
Y la Gwen.
No, cierto, Peter Parker se ha muerto, ¿eh?, un montón, así que...
O sea, tres así de los icónicos. Ajá.
Entonces, puedes comparar a la Spider-Gwen, se le mundió Peter, ¿Pite?, que es el novio. Le falta su...
El tío y le falta el papá.
Una figura paterna, que, ajá, era el tío Ben para Peter. Para ella puede ser su papá. Uh-huh. Pero mira, tenés razón. Yo creo que la historia por ahí va. El hecho de que él renunció a ser capitán, dice, ah, ya se rompió.
Ya no tiene por qué estar en ese lugar donde se muere.
Pero la onda es que se tiene que morir el papá de Miles Morales. Supuestamente. Es lo que él tiene que regresar a
evitar. Es lo que él quiere evitar, correcto. Uh-huh. Por eso es que se escapó del mundo arácnido.
Esa parte estaba bien chida, ¿no? Usted, cuando todos llegan al mundo correcto, menos él.
Ese fue un buen twist, pero espérate, cuando él anda huyendo, que esa persecución es magnífica, ¿verdad? Que el pijo de Spider-Man.
Está buenísima.
Y que
el del caballo.
Va con el que va para arriba, que yo no entendí si era el elevador, si era qué puerta.
Parecía un elevador orbital, yo lo vi bien alto esa
voz. Y va a la luna, supuestamente, ¿no?
Y que al final
dijo, vamos a la luna, decía el Next Stop Moon, no sé qué.
Ah, bueno. Y que al final le dice el Miguel O'Hara, ah, que vos no sos nadie, que va lo que la mamá le había dicho, no dejes que nadie te diga eso. Y él le dice, ah, pero logré hacer que todos salieran. Y eso, ¿para qué? O sea, ¿por qué? Porque digo, ah, puta, pues sí lo había planeado.
Pues regresa y ya no hay nadie cuidando.
Y poderse...
No hay nadie cuidando el portal.
Ya, ok.
Pero eso implica que no hay Spider-Man dentro de todos esos miles de... que ven ahí que era rápido y que pudiera llegar antes que él.
Y algo, tal vez algo pequeñito que yo le quito, que me molestó, pero quizás no tanto como para quitarle un punto, porque no me atrevo a quitarle puntos a esta película, es el Peter B. Parker. Ajá. Que andaba con, o sea, está bien que anduviera con la niña, me
si
gustó.
Vas a visitar, la llevas...
No tenía con quién dejarla.
El día de llevar a tu hija a la oficina, ajá, está bien, pero no es el día que te vas a poner a pelear con alguien.
Deja eso, pero...
Y en pantufla.
Eso. O sea, hubiera ido con su traje de Spider-Man, pero no con
pantufla. No, lo van a reconocer, güey.
Ajá, entonces... no era rosada.
¿Cómo?
Era una bata rosada.
Por lo menos una bata negra.
Entonces sí sentí yo que... Vaya, yo dije,
pero el gorrito.
La chita me cagó de la risa. El gorrito.
Y era tejido. Sí, sí.
Porque
y...
ahí cuando le dice, cuando ya estaba la cuenta, está diciendo. Me cagó de la risa y que la bichita, vamos, no, me dice, baja el gorrito. Pero. Y mira, pero sí, o sea, ponerle. ¿Sabes cómo yo sentí? Como cuando vos querías ir a comprar un Batman y. Aquí está el Batman de nieve, aquí está el Batman no sé qué. Aquí, puta, yo quiero ver a Batman. Así, yo quiero ver al hombre araña. Es, no, el del caballo, el del
doble. La variación.
No sé qué, pero no está el hombre araña.
Pero mira, para que veas que todo tiene su público meta. Elenita, mi hija de 11, cuando salió la bebita y que tenía poderes, gritó en el cielo.
No, es que eso estuvo chivo. Eso estuvo chivo.
Se había estado aburriendo ya un ratito porque...
Hay bastante drama. Sí,
cuando salió esa parte, olvídate, se despertó nuevamente. Y después ya no se volvió a perder el resto de la película.
Cuando están en la fiesta del papá.
Esa escena me gusta a mí también.
Y que estaba el del DJ. Y el DJ tratando de darle volumen. Y de repente, cuando todos hablan, no los puedo ayudar.
Esa es la
chica. Y que tenía todo, malas cuando... notas en español. ¿Qué?
Ya me acordé otra. Por algún motivo, de todas las actuaciones de voz, la única que no me gustó fue la mamá de Miles.
Pero sonaba puertorriqueña.
Sonaba puertorriqueña, está bien. El personaje ya es puertorriqueño. Pero no veía a esa, como la habían diseñado a la mamá, hablando con esa voz. No sé, me daba...
¿Cómo es el acento puertorriqueño para usted?
No, el acento estaba bien.
No, pero ¿cómo es?
No,
es que fíjate que hay algo que yo...
Un cantadito, así.
Hay algo que yo no... Que a mí no sabía si mencionarlo, pero ya que lo trajiste. Que la versión pirata esta que yo vi después estaba en español.
Ajá.
Entonces, a mí no me molestó para nada ninguna de las voces en inglés. Pero la voz de la mamá en español no la soporté. Porque era un acento y yo no lo oía, por eso les preguntaba, no lo oía puertorriqueño, yo lo oía como
cubano.
¿Te imaginas las caricaturas de antes que salían los negritos estereotipados, trompudos que hablaban Moana? Así.
No sé si era eso.
Ajá, entonces a mí me molestó eso y no lo soporté.
Bueno, la versión inglés no te voy a decir que me molestó pero a ese punto, pero sí la sentí que off.
Yo en español sentí que no sé si hay diferentes versiones de español, depende del país donde sale.
A mí no me molestó. En inglés no me molestó para nada. Siento que estaba súper bien. En más, el personaje de la mamá me gustó un montón. Lo sentí bien cool. Sobre todo cuando ya se dio cuenta que estaba con la Gwen. No, está bueno. Dale.
Es un condón.
Cuando regresa la wey, que es que mi papá, que no sé qué, ¿y qué es tu papá? Es policía. Frankie no lo ha dicho.
Un saludo para tu papá. Vamos a hablarle ya a la.
Oh, buenísima.
Chavo también me dio risa cuando
Ben Reilly con eso.
Y se lo baja bien fácil.
No, y fíjate que aquí hubo un montón de gente. Bueno, no sé si un montón de gente, pero sí hay documentarios de gente que son fans del cómic y que le gusta también, Ben Reilly.
A mí me encanta Ben Reilly.
Que lo ven en esta película y, puta, es un chiste en esta película.
Y la animación no me gustó la que le dieron. Sentí
es Mark Bagley, así
es,
como...
Como calcado del cómic, sin mayor efecto, coloreado bien.
Yo hubiera saltado de la emoción que el Ben Reilly hubiera sido uno de... Pero que saliera más mejor animado.
¿Será que lo hicieron leña porque fue el malo en los últimos?
Es que
por los 90, porque es más emblemático de los 90.
Yo siento que hay muchos en los que nos gusta ese personaje, pero son más en los que no le gusta muchito.
Yo creo que es porque es emblemático en los 90, de la época donde todo era crossover y que cabal cuando sale él, que mis memorias me torturan, que sí, que es. O sea, todo era así como que gran angst.
Se me había olvidado ese detalle.
Parece que pasaba hecho leña ahí.
Y después, miren mis bíceps. Así.
Y al inicio. Estoy apretando con mis bíceps.
Entonces, pero al inicio que empieza. Está así todo acostado a mis memorias internas.
El trauma. Gato, hombre araña. ¿Qué el gato? Ese que me hizo reír. Sí. El dinosaurio no mucho.
Y viste uno que estaba haciendo como ejercitándose piernas con un edificio.
Así que pasa abajo y después le botan el edificio
y todos los demás
hay que levantarlo.
Buena.
Hace un montón.
Sentí que le pusieron demasiados hombre arañas en ese grupo para que se hubiera podido escapar Miles. De haber sido un grupo más reducido, hubiera sido...
¿Sabes? Otra cosa que a mí me... Que esa persecución para mí estuvo genial, pero siento que cayeron en el error de olvidárseles un pequeño... O sea, él se puede hacer invisible. Y ya te habían dicho antes, en cuando él estaba a la par de la Gwen cuando la Gwen estaba viendo, reproduciendo lo que había pasado con el spot.
Era la par de ella.
Era la par de ella. O sea, no, de alguna manera, no, en ese momento por lo menos no lo detectaba el Spider-Sense.
Es que no es telepatía, es pues no está amenazando. Es
cuando hay amenaza. Entonces
ahí, no sé, para mí que de algo le hubiera ayudado a hacerse invisible durante toda esa...
Sí, es cierto.
Durante toda esa persecución. ¿Verdad?
Vamos a decir que no lo puede sostener durante mucho tiempo. Pero sí, ahí los escritores le ayudaron un montón para que se lograra escapar. De los chorrocientos.
El poder eléctrico también ocupa bastante. Y cuando le... ¡Atrapen a Spider-Man! Este.
Los memes. Es
chistoso.
Bueno, pero entonces, cabal, dicen, hay problemas, Spot se está volviendo un problema y no queríamos que Miles Morales venga a tratar de ayudar porque es como la araña que lo picó es de otro universo, significa que es una anomalía, que en el universo donde viene la araña, ahí no hay Spider-Man. Y este, aquí no se suponía, bueno, ya había un Spider-Man. Pero
que se murió por culpa
de él. Entonces, es como que hay algo mal. Entonces, este universo off limits, parece.
Y lo hacen sentir más mal de lo que se sentía.
Ajá, y lo regañan por salvar vidas. Entonces, viene él y se escapa y dice, no, yo tengo que volver porque según las visiones que él había tenido y lo que le habían dicho de los eventos canon, el papá de él se iba a morir. Entonces, no, yo lo quiero salvar, entonces se va. A todo esto.
Y todo el diálogo del papá, cabal, vos sí que.
Dos semanas para retirarme casi. don señor este. Bueno, entonces logra cabal escapar, se va por un portal, llega así a su casa, habla con la mamá. La mamá le dice: hey, te cambiaste el peinado. Ah, sí. Y después, bueno, que hay cosas raras, ve así.
No, pero una de las partes más dramáticas de la película, Miles toma el valor y finalmente le dice a la mamá.
Y le dice, ¿no?
Yo soy Spider-Man. Puta, yo no me lo esperaba. Ah. Vaya, que al fin esto lo tenía. Uh-huh. Sé que no, en la película no puede suceder antes, pero al fin él, en su vida de adolescente lo reveló porque se le complica demasiado la vida y te da cuenta que...
Que en ese momento viene la mamá y le dice... Spider, ¿quién es? ¿Qué es eso?
Y le vale.
Y sabes,
y se va la mierda. Entonces,
yo a esa altura aún pensé, no está al tanto de eventos culturales, noticias del día a día. Dije, ¿no?
Pero sí sabía.
Yo no caía, fíjate.
Pero y al mismo tiempo está la Gwen Stacy que descubre eso con el papá. Entonces, como que simultáneamente están así como, ¡ey, no, momento!
Pero eso estuvo bien chivo después porque hay un momento en que según pues, sí, vos... Porque
es que la Gwen Stacy llega a la casa.
Entonces hay un momento en el que vos pensás que la Gwen Stacy está afuera.
Está fuera oyéndolo.
Y él está dentro. Y no, está en todo un universo separado.
Y en ese momento es cuando llega el tío. Correcto. Ya cuando ves al tío que está vivo decís, ¡puta, no!
Sí, ya.
Okay,
está en el de la araña donde no hay Spider-Man.
Y cabal solo voltea a ver afuera de la ventana y... Todo hecho mierda la ciudad. No, uy, me vine aquí donde no era. Porque le detectó el veneno o, digamos, los cambios provocados por la araña de ese universo. Entonces, por eso lo mandó a ese universo. Sí. O sea, no hubo nadie que dijera, te voy a mandar aquí, sino que automáticamente le hace un scan y dice, este tiene que ir a tal parte.
Y fíjate que la máquina que mandaba a los villanos de regreso a sus universos. Fíjate que me... Tengo que volverla a ver bien, porque obviamente esta que la volví a ver no es una versión que no está en buena resolución. Entonces, un sonido malísimo. Entonces, quizás era de los cines que tenían el sonido. Hay una escena cuando están todavía antes de la persecución que dice el punk. Ay, yo me voy. Y ya viéndola bien, yo veo como que él suelta su brazalete y lo deja y se va. Pero creo yo que es por la mala resolución, no se ve bien. Yo creo que él agarra a otro. Porque es la única manera para que él pueda ir al universo de la Gwen y dejarle un brazalete. Sí. Porque le deja el de él. Porque tenía piquito.
Pero piquitos recortados.
Sí, porque yo con el Ticomán hicimos, pues, si lo dejaba el brazalete, ¿cómo se fue después? Vea.
No, y también el brazalete que le deja a Gwen Stacy es el del punk.
Es, o sea, él, pues sí.
Ajá, se veía todo.
Se veía con, tenía piquitos.
Ajá, entonces, ok, se fue a su mundo.
Hobbs, se llama.
Después, de alguna forma, le logró dejarle el brazalete de ella.
Bueno, que él podía abrir el
podría portal, haber pasado el... pudo haber hecho una parada en el universo de Gwen Stacy y después irse a su casa.
Por eso. Se lo pasó dejando y abrió el portal. Y
bueno, cuando Miles está en el universo 42, acaba de salir... No sé si es justo que es cuando sale el tío, poco después o después antes, que glitchea, se pixelea una vez. Ahí es cuando... Fue que no es el suyo. No sé en qué momento es, pero...
Después de que la mamá dice... No hay Spider-Man. ¡Ay!
Pero el Miles Morales, que él es el Prowler...
Y ahí queda.
Se ve mal. Así,
y ahí queda la continuación. O sea, queda él atrapado, que ya está poniendo un dedito eléctrico en la cadena, diciendo... Que yo creí que iban a hacer algún tipo de paralelo como cuando él tenía amarrado al Peter B. Parker, que se suelta como si nada, así solo, ya me solté. Yo creí que algo, tal vez iba a salir una chivada así, pero se la guardaron para él.
Ponele que ahorita todavía está en shock. Ya se va a zafar. Yo creo que se va a zafar.
Pero ahí lo dejaron, ¿verdad? Que ya se busca para el otro, que la Gwen Stacy buscando aliados para que la vayan a
ayudar. ¿Y los aliados? Porque están todos los de la primera.
Todos los de la primera. Spider-Punk.
Estaba el Punk y creo que estaba la Jessica Drew.
Estaba la
que tenía el sistema.
La que manejaba el sistema de portales. Y no sé si había alguien más.
Se veía más nutrido, como alguien más, pero no me acuerdo.
El Peter B. Parker. Estaban todos los de la primera. Y estaba el Peter B. Parker con la bebé.
Con la niña.
Con Mayday. Le da el nombre. Se llama May.
May, pero el apodo es Mayday. Con el gorrito.
Chindiala.
Mira la foto.
Cuando le dice a la mamá, supuesta mamá, soy Spider-Man, ella dice, no sé quién es un Spider-Man, te das cuenta que ha llegado al universo equivocado. En ese momento mi reacción fue, wow, qué buen sorpresa te han dado. Sin embargo, yo viendo el reloj.
Lo mismo pensé yo.
¿Por qué están agregando hoy un acto más, complicando más la historia? Es el momento que ya se tiene que resolver. Si estamos en el tercer acto, es el momento para que esté en su casa y se enfrente al Spot y evite que mate al papá.
Además,
¿cómo es que están metiendo eso? Nunca me imaginé que lo iban a dejar esta película en un cliffhanger.
Fue justo ahí, en ese momento que él está atrapado y que sale el Miles Morales malo, el Prowler. Que ver, me volteé a ver. ¿Cuánto tiempo llevamos? Esta película es larguísima, esto va a ser larguísimo. Esto va a ser y de repente to be continued.
Y eso es lo que discutíamos antes del show.
Continuará.
Que sabíamos que venía otra película, que lo habían hecho casi back to back, pero yo no me acuerdo que hubiesen anunciado que era una sola historia.
Me acuerdo que solo dijeron. Aparecían las fotitas y aparecía Spider-Man. Into the Spider-Verse 2, Part 1.
Part 2. La pregunta.
Pero no te habían dicho la historia que tanto. Y yo ya no me acordaba, la verdad.
Yo no me acordaba de eso. Y yo juraba que simplemente iban a cerrar aquí con un villano. Iban a dejar algo importante pendiente para resolverse
el cuando vi los cambios de escena, que la escena climática, dramática del Miles Morales Prowler contra el otro y que solo se ven así y de repente pum que cambia y que la Gwen Stacy viendo al otro como vení, vamos a ayudarle, yo ahí sí en mi mente que ahí no está viendo, no va a terminar. Aquí va a quedar
yo viendo, haciendo paralelos entre esta y Back to the Future, porque es bien similar. Back to the Future tiene su primera película que fue fabulosa, increíble, lo máximo, y de ahí hicieron la segunda y la tercera al mismo tiempo, back to back. O casi que al mismo tiempo.
Yo espero que las hayan hecho back to back, porque no quiero esperar otros 6 años. ¿Qué?
Sí. Las hicieron back to back y las lanzaron. Y la segunda fue buena, la tercera menos buena. La de los Cowboys a mí no mucho me gustó. Esperaría que esta no siga esa misma onda, que siga siendo igual de fuerte, porque se ve que el desenlace tiene que ser súper chivazo.
Yo no te sabría decir, a mi gusto, si esta es mejor que la primera... Si me gustó más que la primera o no. Porque yo las pongo parejas. O sea, parejas. Y las dos me encantaron. O sea, parejas en lo bueno. Entonces, Yo esperaría que la tercera, o sea, mi expectativa por lo menos ahorita va alta, que van a seguir por lo menos al mismo nivel.
El mismo nivel. Igual yo esperaría eso.
Yo pondría todavía la primera mejor, más que nada por la novedad.
Pero la novedad,
estamos
sí,
está siguiendo como que siguiendo la tendencia, vemos, pero en la primera fue que la solo... que te reventó la.
Sí,
la
este mente, le subieron un poquito el notch a la al randomness de la de la animación, porque sí sentí yo que se pelaron un poquito más. Sí. Pero es prácticamente la misma. O sea, el mismo tipo.
Yo, sí, yo siento no, pero, que... La, me, a mí me,
o sea, no me molesta para nada que...
A mí me costó menos seguir la primera que esta. Esta siento sí. que fue más...
Como es autocontenido.
Más complicada también el hecho de que los malos vienen de otro universo y se traen consigo un montón de más características de su universo.
Te confunde más visualmente.
Confunde más, ajá.
Y eso que ocupó bastante recuadros con texto en diferentes partes de la pantalla.
Pero era bien, pero un microsegundo.
Pero eso sí lo traían en la primera. Lo ocuparon bastante en la primera.
De veras, fíjate. Uno no me recordaba. Y
el,
dos,
el lo del que bagel, sí. cuando le cae el bagel, bagel.
Un montón de cosas, varios de esos, no muchos, pero varios no los alcancé a leer. Era demasiadas cosas en la pantalla.
Pero bien, ok. Démosle entonces puntajes, ¿verdad?
Mejor dígame quién no le va a dar 5.
Yo le voy a dar 5.
Yo también.
Ticomán le va a dar menos de 5.
¿Y le menos que la Spider-Verse primera? Que 4-5.
No, yo no sé.
Digo que la otra estoy seguro que le di 5.
Entonces 4-5 vos.
Sí.
Julio.
Porque me dejaron en cliffhanger.
Ay, ya me la pusieron diferente. Es que la disfruté tanto. 4-5 le voy a dar, pero solo porque soy...
Sí, es que no hay que darle 5 a estas películas porque se van a confiar los de Sony. Van a decir, ah, estamos vergonas. Ya somos vergonas haciendo estas películas. Mira, hagamos otra Morbius.
Yo sí te soy sincero. Yo cuando salí de ver la película...
Eso les pasa cuando se confía mucho.
Cuando yo salí de ver esta película, que no me acordaba sinceramente que ya sabíamos que no iba a terminar o que por lo menos venía una adicional, yo sí salí, jueputa, tienen huevo de no acabar esta película. Sentí
con la huelga
exactamente
de
lo mismo. Sentí exactamente lo mismo que en El Imperio Contraataca. Porque en otras siempre como que va a ponerle Endgame. Bueno, la anterior fue Infinity War. Ajá. Vos sabías que esa no iba a acabar. Eso ya todo el mundo sabía. En esta sí fue como que, guaputa, no acabó esta mierda. O sea, para mí tenés que estar bien confiado de que tu película va a ser
va
buena.
A ser un éxito.
Para que la mara diga, guapuya, tengo que ir a ver el desenlace. No, porque otro es como cuando dejas de ver una película, no, está tan mala que nada, no me importa.
Como, o sea, como el Snyderverse. Como la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Que según ellos, a Darkseid y ay, ahí vas a continuar esta historia. Y al final como que no prosperó.
Y lo peor que poquito saliéndome del
tema. Tenían la confianza. La confianza la tenían. Pero...
saliéndome un poco del tema, que después de esta película fui a ver Fast and the Furious. Y cabal. Y al final... ¡Fuck! ¡No termines esta mierda! ¡Ya está haciendo una! ¡Estas tienen más huevos! Porque sabían que la película lo que venía. ¡No terminaron!
Y con esa crítica de Andy Bio. No, pero esta hacen dinero todavía.
Sí, sí. O sea, yo voy a ir a ver los
O sea, y no solo es... Que, creo que es trilogía.
¡Güey, puta! No sabía.
¿Quién? ¿Cuál?
La de Fast Tex.
No, son dos.
Yo creo
yo recuerdo que
decía trilogía.
Parte 1 y parte 2. Bueno, pero puede estar más.
Sí, lo único que yo les pido a estos dos es que ojalá que las hayan hecho back to back. Porque entre la 1 y esta de Spider-Verse son como 6 años.
Se tardaron bastante.
¿Fue 2018?
2018
al 3.
5
años. Sin embargo, esta iba a salir a principios del 22. La pandemia lo retrasó. Le pusieron fecha junio del año pasado, la tuvieron que retrasar nuevamente.
O sea que digamos que si no hubiera sido la pandemia hubiera salido
a los tres.
La otra ya la tienen enlatada, entonces
sí, la otra ya
para Navidad.
No, ya hay fecha, marzo del otro año, son 9 meses que hay que esperar.
Wow.
Por lo menos no es el año completo.
Sí. O sea,
All right. Por lo menos espero que ya esté escrita, vea.
Ya está filmada y ahí está ahí enlatada. Ya.
Dicen que esta la producción terminó 2 semanas antes del estreno. 2-3 semanas antes.
Aún o sea que la otra debe estar todavía.
Sí, la gente está dibujando.
Así, recortando las revistas para el Spider-Punk.
Un comentario que hicieron desde el punto de vista
el punk técnico, estaba al final en el equipo que iba
¿sí?
a ir.
Sí, está.
¿Y el hindú?
También.
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 Sí, porque después le acaba de salvar al suegro, se tiene que ir a vengar. técnicamente, yo sí sentí que la animación mejoró. No de los personajes, pero sí de los fondos. Todo el background, toda la ambientación. Y el buitre. Para mí fueron como saltos en calidad en comparación a la primera.
Yeah. All right, señoras y señores, queremos agradecer de manera muy especial a los productores ejecutivos esta noche. Ellos son Rubs 30, Monfa, Iván de Dios Pérez, Sabkiel Jaramillo, Giselle Silva, el compadre Kiko, Strider Spinal, Simón Rodríguez Pérez, Benigno Mandujano, Fernando Bilbao, Rodrigo García, Pablo David Morales y Mario Morales. Ellos fueron en productores ejecutivos en YouTube con Super Thanks. Así que muchísimas gracias a Rodrigo por sus 50 pesos. Pablo David fueron 100 pesos y Mario Morales $5. Así que muchísimas gracias a todos. Le recordamos que usted también puede ser productor ejecutivo. Solo tiene que ir a comicgeekos.com, darle clic a cualquiera de los 2 enlaces para ser productor ejecutivo o... Mientras está aquí viendo el show en YouTube también, ahí nos puede dar un super thanks o un super chat y eso lo convierte automáticamente a productor ejecutivo del show. Así que muchísimas gracias a todos los productores ejecutivos. Y no sé si hay un trivia de la semana esta noche, don Julius. No hay. Así que Mara, pásenla bonito. Entonces nos vemos la próxima semana y nosotros nos despedimos como siempre diciendo
¡salud!
¡Salud!